Bienvenidos a Educa Cripto. Hoy toca Criptobirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. ¡Empezamos!
Hola, Antonio.
Buenas noches, Gonzalo. Gaizka. Es un poco improvisada la sala hoy, ¿no?
Sí.
Seguro que nos sale algo, alguna cosa que contar. Por cierto, se me ocurrió otra analogía. Sabes que en los años 90 el correo electrónico era todavía muy nuevo, ¿no? Entonces era correo electrónico, ¿no? Y la gente lo imprimía. Las universidades, por ejemplo, había que imprimirlo porque si no era como que no existía, ¿no? Y tampoco se aceptaba como tal. Había que luego enviar una cosa por correo postal. A veces se escaneaban los correos con la firma de alguien o con algún comentario, tal. Y ahora es raro el que tenga que imprimir un correo. O sea, la gente pues le llega un correo, lo contesta y algunos correos incluso pues son de propuestas de negocios o cosas importantes, ¿no? Y se acepta como tal. Incluso en los casos en Estados Unidos se ha visto como correos de Hillary Clinton y tal. O sea, ya se acepta como algo normal y la gente se escribe entre correos, ¿no? Quiero decir, incluso WhatsApp. Hemos evolucionado a muchísimas formas o incluso el propio Clubhouse, ¿no? Que es una forma como más moderna de ya no de escribir, sino de escribir con la voz, ¿no? Pues igual que el correo electrónico, ¿no? Ha pasado muchos años hasta que se ha aceptado y se, digamos, es parte de nosotros. Pues lo mismo con Bitcoin. Es efectivo electrónico. Lo que pasa es que lo llamamos Bitcoin, pero no deja de ser más que lo que desde los años 80 era el efectivo electrónico, ¿no? Y entonces la gente lo sigue imprimiendo, pero ¿qué significa imprimirlo? Pues imprimirlo significa convertirlo a fiat, ¿no? A euros, a dólares, a pesos, a reales y todas esas cosas. Entonces la gente todavía ve la necesidad de imprimirlo. Lo comento esto porque siempre la gente me pregunta, bueno, ¿y qué hago yo ahora con esos Bitcoins? ¿Qué me sirven? ¿No? Necesito dinero, eso a mí, para eso no es dinero, ¿no? Pues es un poco como cuando te decían con un correo electrónico que eso no era una, que eso no valía para nada, ¿no? Que escribir un correo electrónico, que no, que si no llegaba una carta postal, pues no tenía valor, ¿no? Y fíjate cómo hemos llegado a un punto en el que sí que se acepta, ¿no? Entonces es un poco eso. Estamos en esa etapa todavía de los años 90, donde la gente ve la necesidad de imprimir bitcoins, pasarlos a dólares, pasarlos a euros, etcétera, en vez de simplemente utilizarlos y utilizarlos para pagar por otras cosas. Te pagan, los pagas, etcétera, ¿no?
Pero vamos,
un poco buscando esas analogías un poco para poder contestar en estos casos, porque a veces cuando te hacen una pregunta, te encuentras con alguien, te quedas así como unos segundos pensando y dices, uff, ¿por dónde empiezo ahora? ¿No? Pero la típica pregunta es, ¿qué hago con esto? ¿No? Cuando yo introduzco a alguien el tema de Bitcoin, encuentro a lo mejor un camarero dispuesto a recibirlo y tal, si no tiene la billetera y tal, pues no vas a abrir una billetera ahí con las frases semilla y explicarle y tal, ¿no? Pero cuando alguien tiene interés y puede y te sigue insistiendo y se la baja o lo que sea y tal, entonces ya se va dando cuenta poco a poco de lo que es. Pero siempre te dice, bueno, ¿y ahora cómo cambio esto? Digo, es que no hay que cambiarlo. La idea es que no lo cambies. La idea es que lo sigas utilizando y que encuentres a otra persona que te lo acepte. Porque además esa cantidad que tienes forma parte de un conjunto limitado de unidades. No es como el dinero, el euro, que pues pueden imprimir todos los que quieran, ¿no? O los pesos o... Bueno, y monedas de otros países que yo creo que todos los días están imprimiendo, ¿no? Si es bien en el ordenador o bien en papeles, ¿no? Como los países africanos que siempre menciono, como Zimbabue, ¿no? El Zim dólar, ¿no? Que si miramos la evolución desde los años 80, pues imagínate, se ha devaluado pues por trillones, ¿no?
En fin. Sí, bueno, hay que hacer una recopilación de analogías. La papiroflexia, luego vino la imprimir correos electrónicos.
Oye, ha llegado Garchot, ya hemos aprovechado para nuestra cuña de Bitcoin, ahora ya tenemos prohibido hablar de Bitcoin.
Está callado, Garchot, está callado.
Buenas noches. Hoy tampoco le funciona el micrófono. Gaizka.
Ya, el otro día le falló también, ¿no?
Sí, debe ser algo ahí, hace contacto.
Bueno, saludamos a Omar y ahora a ver si...
Hola, Omar. Mira, ha salido y vuelve a entrar.
Buenas.
Hola, Omar.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, Omar? ¿Qué tal?
Ya vi ahí a Antonio metiendo la cuña de Bitcoin.
Claro.
Que meterla siempre.
Pero fíjate, Omar, yo lo que pasa es que intento buscar cada vez ejemplos más gráficos para cuando una persona... Y es que es dificilísimo, al final siempre vuelves un poco a los inicios. Dices, bueno, yo es que, no sé si lo comenté alguna vez, la primera vez que escuché Bitcoin, como tenía que cambiar euros a otra moneda, entonces siempre miraba un poco el cambio y tal, ¿no? Y un día me encontré que había una cosa que se llamaba BTC, que eran $3. Y digo, que hay una moneda que vale más que el dólar. Tú fíjate, esto era... pues, 2011, 12, una cosa así. Y bueno, ya pasé página diciendo, esto debe ser un error de la página, ¿no? Diciendo, qué cosa más extraña, ¿no? Y no volví a pensar en el tema, ¿no? Y luego llegó el 2013 con lo de Chipre, que esto a lo mejor mucha gente se ha olvidado, y hubo una crisis y de repente hablaron de Bitcoin que se había ido a $1,000 de repente, un noviembre, así loco, ¿no? Y digo, ostras, esto era esa moneda que había visto yo con el cambio de 3 a 1000. Bueno, esto ya es, esto seguro que es un timo, ¿no? O sea, es la primera reacción que tiene cualquiera cuando escucha esto, ¿no? Como diciendo, tal. Pero ya ahí digo, voy a empezar a mirármelo, ¿no? Y empecé tímidamente a mirarlo, a leer, ¿sabes? Poco a poco. Y un poco la tecnología, cómo funcionaban las transacciones. Hay que pensar que también en esa época todo estaba cambiando mucho. O sea, había muchos protocolos que ahora son normales, como las frases semillas para la gente, que todavía no estaban completamente integradas. O sea, todavía trabajamos con la llave privada, y de la llave privada creábamos la llave pública. Estaban las famosas billeteras de papel, ¿sabes? Donde pues tenías de los dos códigos, uno que copiabas, otros no. Como hablábamos en una sala, el tema este del Casasius, ¿no? Que hacía las monedas en oro y metía el código dentro. O sea, todo como muy primitivo, ¿no? Y poco a poco, tal. Entonces, claro, cuando te pones a pensar en todo ese trayecto y piensas en alguien que el año 2021 lo escucha, o el 2020 o el 2022 mismo, uff, todavía cuánto le queda, ¿no? Encima con toda la basurilla que hay alrededor de este tema, las monedas cripto, Ethereum, yo creo que para la gente ver, digamos, que en el bosque ese, es dificilísimo orientarse, ¿no? O sea, digamos que tuvimos suerte de conocerlo mucho antes, porque hemos tenido la oportunidad de progresar a medida que iba avanzando la tecnología, los cambios, las propuestas, los forks, ver lo que le pasa a los forks, ¿no? Que al final son como ramas y como tales, pues no son en el tronco, ¿no? Al final se rompen porque no tienen ningún sustento, ¿no? Y poco a poco. Y ha venido también Andrés ahora. Andrés, que a Garchón no le funciona el micrófono hoy tampoco.
¿Qué tal? Buenas. Nada, a lo mejor es un presagio.
Eso es que los Axis están ahí haciendo un breed con los cables, no, cualquier cosa.
Eso es que Garsot tiene también Pegasus instalado en su teléfono, ¿sabes? Ese programa que hacéis por allí, allí al otro lado de la frontera. Ajá. Y entonces lo tiene todo.
Oye, tenemos preparado tenemos preparado para mañana. Yo solo le voy a comunicar, se lo voy a mandar por encriptado, porque le tengo que mandar un número de teléfono y quiero
Ponte en contacto con él.
Vale, vale. Ponte en contacto. ¿Él sabe con que él soy yo?
Y habláis del tema. No, yo no le he hablado de ti, pero ponte en contacto. Yo le digo ahora que tú le escribes. Y encárgate tú de la entrevista mañana, porfa, Antonio.
¿Cómo que me cargue? ¿Vale? Ah, que entre, sí. Para que entre. Sí, sí, no, no te
preocupes. Y para que tú le lleves la cuerda. Es un ciberpunk como tú. Sois igual.
Bueno, él seguro que es más. Y de hecho, yo sabes que la Lightning Network la estudio, pero no, seguramente no tenga el control de desarrollo como el que tiene él.
Pues por eso, exprímelo, es un máquina. Ya te lo digo yo, es un máquina. Entonces exprímelo. Claro,
perfecto.
Sácale todo. Tener una conversación de Maxi a Maxi.
A ver si va a ser muy técnica la sala y la gente se va un poco a asustar, ¿eh?
Da igual, no pasa nada.
No, tú fíjate que además lo que traes mañana es muy interesante, porque en todo el tema de la privacidad...
No, lo traigo yo, te lo he traído para ti. Es para ti.
Pero quiero decir, a mí...
Y para nuestros oyentes.
Todo el tema, yo en la universidad trabajaba en temas de confidencialidad. Entonces, cómo mantener la confidencialidad siempre ha sido muy difícil, ¿no? El anonimato, la privacidad.
Y además, este chico está trabajando en algo, bueno, mañana no nos contará más, ¿no? Pero en algo que a ti te va a encantar y seguro que coincidís, porque es su visión de la utilización del Bitcoin.
Claro.
No de guardarlo y guardarlo, sino de utilizarlo. Y ha hecho una herramienta para utilizarlo. Entonces, también, no sé exactamente, porque luego he visto que hay alguna otra, de hecho, que se llama, hay un otro bot que se llama @wallet dentro de Telegram. No sé si es el mismo, si es diferente, qué mejoras tiene el suyo sobre el otro, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas habría que preguntarle. Bueno, ahí estaremos los dos.
Perfecto, perfecto. Mira, está todavía Archot intentando hablar, pero yo creo que sigue sin funcionarle.
Garchot, no te escuchamos nada.
Sabemos que estás hablando, Garchot, pero no te escuchamos. O sea, estás hablando en encriptado. A ver si desencriptas la comunicación, ¿no?
Está en modo Pegasus, que se llama ahora.
Exacto, exacto. Pues nada, le exprimiremos mañana, porque es muy interesante todo esto. Y el tema de la confidencialidad, privacidad y todo eso. ¿Sabes? Quiero decir que al final tiene que haber facilitadores de la misma. O sea, incluso cuando se utilizaban los remailers, MicMaster y todas estas cosas... Que en el fondo lo que es quitar los headers, ¿no? De los mensajes, enviar el mensaje al destinatario, pero de tal manera que no se sepa quién se comunica con quién. Ese es un tema interesantísimo. O sea, digamos que. Y es fundamental que haya facilitadores. O sea, Para tú poder incluso intercambiar Bitcoin privados, cuando ves cómo hacen el análisis de la cadena, cuando tú rompes ese análisis no tienen nada que hacer, pero se encuentran con alguien que ha facilitado esa operación, ¿no? Imagínate que tú, Andrés, o yo me pongo y facilito el intercambio, ¿no? Te digo, pues tú mándamelo a esta cadena, creo algo automático que me crea de otra cosa, de manera encriptada, sé la dirección a la que tengo que enviarlo o direcciones, lo distribuye de manera aleatoria para que no sean las mismas cantidades. No hay forma de perseguir esa persona. Pero claro, ¿a quién iría? Irían a esa persona que facilita, ¿no? O sea, es el que tiene que toparse con la justicia. Y todos estos remailers, el problema que tenían es que estaban siempre visitados por el FBI, por la CIA, ¿sabes? Diciendo, bueno, ¿qué hacéis, no? ¿Quiénes son estos? Lo que pasa es que con la propia arquitectura de los remailers no se quedaban datos en el servidor. Tu hombre decir, no, es que está diseñado para que sea así, ¿no? Entonces le podían decir, oye, pues no hagas esto porque estás facilitando tal. Lo que pasa es que la gente piensa que las cosas que se hacen, privacidad, confidencialidad, anonimato, es cosas malas. Pero en muchos casos lo que se hace es para facilitar a la gente que, por ejemplo, en países donde hay, o sea, Corea del Norte, ¿no? Que quieren comunicarse para salir del país porque se sienten que están oprimidos. Tienen que tener un canal seguro, anónimo y confidencial para comunicarse, ¿no? O personas sujetas a víctimas de violencia en los domicilios. Pues, quiero decir, la confidencialidad y la privacidad, hay muchos casos que no son el mal. Es simplemente para personas que necesitan un medio confidencial y privado, ¿no? Y de hecho, era lo que yo hacía en los años 2003, 2004, 2005, 2006, es proteger la privacidad de gente en las universidades que tenía cosas que decir, de abusos y demás así. Entonces, fíjate, tenía que además, tener la certeza. Claro,
todo esto que tú dices, por eso insisto con lo de Pegasus, ¿no? En España, para quien no lo sepa, estamos ahora mismo en medio de una crisis de ataques a la confidencialidad de nuestro presidente, nuestra ministra de Defensa, diferentes líderes territoriales catalanes, etcétera. Y la verdad es que hoy mismo muchas personas, y este fin de semana otros tantos, he hablado con ellos y estaban preocupados porque dicen que si hackean al presidente y hackean a no sé quién, ¿qué confianza tenemos el resto de que no nos están espiando a todos? Yo pensaba para mí, tampoco quiero ser alarmista porque según qué persona me gusta alarmarlas, ¿no? Pero porque mejor que vivan en la ignorancia. Pero sí es verdad que sistemas encriptados como los que tiene Apple, algunas empresas, sobre todo israelíes, son capaces de desencriptarlos, pues entonces apaga y vámonos. En realidad, la confianza de la privacidad es bastante débil y hay que seguir luchando por ella porque es evidente que sí hay quienes tienen la capacidad de poder vulnerarla. Y es evidente, Antonio, eso no podemos negarlo.
Es que hay muchas puertas traseras, por eso claro, es fundamental. Claro. Pero fíjate tú que estamos viviendo una época en la que los presidentes de muchos países no tienen ni idea de cómo proteger sus mensajes. Ni siquiera tienen una PGP privada que ellos han generado, sí. Que saben que
Antonio,
esa comunicación
pero
está
encriptada. No tienen por qué. No, el problema que tenemos ahora mismo en España y lo que se están quejando algunos dirigentes políticos, que no comparto sus ideas, pero en este caso sí tienen razón, es el hecho en sí mismo de que el presidente no tiene por qué saber hacer esas cosas, pero sí tiene que tener personas en su entorno, sobre todo gente del CNI, por ejemplo, que digamos guardan por esa integridad de la privacidad de muchas cosas en un país, pues que sí deberían aconsejarle, ayudarle, evitarlo de alguna manera, ¿no? Entonces
sí,
yo
no,
creo que
hombre,
o no saben hacerlo.
Tiene 370 asesores, ¿vale? O sea, creo que algunos.
Bueno, y además de saber hacer además eso, de vaya. No nos tiene ni Antonio ni a mí.
Pero yo entiendo lo que quieres decir, Andrés, pero también es lo que dice Omar. Alguno de esos tendrá
trolls.
Ah, hombre, por fin shot.
Ahora sí.
Malditos trolls.
El shot.
Por fin, ¿ah? ¿Eh? No te estábamos ignorando, ya. Es que se te escuchaba un ruido de cavernoso, ni siquiera se entendía, estabas encriptado completamente. Estaba en el modo encriptado.
Garchot. No sé qué le pasa a la aplicación, la tengo que desinstalar. Pero bueno, sin más.
¿Qué tal estás, Garchot?
Así que nada, os dejo que sigáis aquí despotricando de mí cuando no puedo hablar.
Ahora estamos hablando, Garchot, estamos hablando de privacidad, anonimato y la posibilidad que tiene un presidente de gobierno, por ejemplo, de evitar ser hackeado. O sea, que realmente, pero que probablemente tenga Andrés entre todo su equipo gente que sepa de estas cosas. Lo que pasa es que al final tiene que confiar en que esas personas están de su lado y que no le van a traicionar y que no van a tal, ¿no? Es decir, si tú fueras presidente, Andrés,
aquí en
¿no?
España,
utilizarías
sí, pero mira,
mecanismos creados.
Claro, dime. Aquí en España. Hace poco tuvimos un ataque de los más grandes que, bueno, el más grande que se ha visto en España, que se conozca, que es contra el SEPE, el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Y tuvieron paralizado, nos tuvieron casi mes y medio paralizado, Antonio. De hecho, no fuimos capaces de, sino ha tenido que volcarse de nuevo la información, partiendo de una copia de seguridad, se ha perdido mucha de ellas, hay gente que todavía va al SEPE y hay datos que no aparecen de ellos, o sea, el desastre que nos montaron fue pequeño. Y lo que hacían es que, igual que en Estados Unidos, con aquellas centrales de gas, pedían dinero. Además, pedían dinero en bitcoins y tal, en criptos, o sea, pedían pasta. Bueno, nosotros no pagamos, obviamente, pero, ¿sabes? Que da una sensación, sobre todo al ciudadano, de inseguridad. Y que no me extraña, si es que luego te vas, alguna vez que he estado en el SEPE, utilizan ordenadores con Windows XP, vete a saber si están actualizados. No pueden, obviamente, tener ese tipo de sistemas operativos que ya ni siquiera Microsoft da soporte a ellos. Es porque no pueden cambiar los ordenadores. Bueno, una serie de historias que tú dices, Dios mío, es que menos cosas pasan, ¿sabes? Menos cosas pasan. Y yo cada vez que veo a Pedro Sánchez con el iPhone en las manos, mandando mensajitos, hace tiempos que yo ya pensaba, ay, Dios mío, que no le vayan a pillar los selfies de que se hace él, porque entonces tendríamos el hazme reír del mundo entero. Es de verdad.
Hombre, pero tiene que haber personal cualificado ya, en el CSID, ¿no?
Pues
digamos, para...
Pues no han sido capaces, o es que mucho me temo yo que sea así, los avances técnicos en el hackeo, en el troyanismo, etcétera, etcétera, han avanzado mucho más que nuestro servicio de inteligencia, que no me extrañaría tampoco.
De todas maneras, Andrés, ya sabes que normalmente siempre está dentro el enemigo, ¿eh? O sea, quiero decir que es más importante tener una labor de saber quién está haciendo qué. Y en España, probablemente haya cambiado mucho, pero...
Partiendo de la base de que les creo, ¿vale? Quiero creerles.
Si tú hicieras un barrido por todas las... Si hicieras un barrido por muchas de las oficinas del Estado, de administraciones públicas, ¿cuántas contraseñas no están debajo del teclado?
Ah, claro, exacto. ¿Y
quiero decir... Bueno.
Y luego el funcionario de turno que esté mirando sus emails y sus cosas y abra PDA links que no tenga que dar, me refiero, que está...
Y bueno, también, además de eso, está más controlado últimamente eso, segundo Gaizka, está más controlado porque ya, digamos, han tenido muchas historias y al final el funcionario sabe que lo acaban pillando, etcétera. Pero, por ejemplo, mi mujer que trabaja es funcionaria pública. Pues ella cada 3 meses, o no sé cada cuánto tiempo. Yo sé que cada cierto tiempo viene por aquí que tiene que volver a cambiar la contraseña porque el sistema lo obliga a cambiarla. Y despotricando, porque es de las que utiliza secreta para todas las cosas. ¿Tú me entiendes? No es así exactamente, pero es así. Entonces, cada vez que le... Entonces, el propio usuario se queja de la seguridad. Porque es verdad que la seguridad es pertinente, impertinente. Y te dificulta y te pone trabas. Y a veces tú dices, es que ¿para qué tanta seguridad? Pues para muchas cosas.
Hombre,
¿sabes?
No, y de hecho, fíjate, Andrés, habría que decir que a partir de ahora mismo estamos en una etapa en que 12 caracteres y números ya no es suficiente. O sea, basta con que alguien se haga con la base de datos y la ponga a funcionar con un ordenador, una serie de ordenadores potentísimos y craquea todas las... Bueno, craquearía muchas al principio porque mucha gente las tendría seguramente entre el 8 y 9 caracteres y números. Mira. Y el otro día resistirían hasta un cierto punto.
Sí, hay una tabla por ahí rulando, ¿no? La seguridad.
Eso es. Pues mira, el otro día la última que vi tenía 17 millones, cerca de 17 millones de entradas, la última tabla que vi de estas. En diccionarios que dicen 17 millones de entradas. Eso es la cantidad de. Y son tablas bien filtradas, es decir, no hay contraseñas repetidas. Es decir, solamente con eso, yo creo que hackeas al 60% de la humanidad con esa tabla, me parece a mí.
Ya, pero luego a nivel de país, a nivel de página de servicio de empleo, que le hackeen al presidente del país, ¿sabes? Entonces la gente, el ciudadano de a pie dice, pero a mí qué me pueden hacer, vamos, para que...
Claro, esa es la desconfianza de la que estaba hablando yo antes.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
Que a veces cuando hablamos de cripto, sobre todo porque a veces, luego la gente lo confunde todo, porque hablamos de criptografía, de que es seguro, que es inmutable, que no sé qué. Pues la gente con todo este tipo de historias, yo no sé si son adrede, pero sí es verdad que la gente, pues, bueno, te dicen, bueno, no será para tanto. Si le hackean al presidente no van a poder alterar no sé qué o no van a poder... Luego si ellos quieren van a poder modificar lo que quieran. Siempre, mucha gente con la que hablo, siempre acaba con esas típicas frasecitas. ¿Sabes? Que no, que la curva elíptica es, no sé, súper segura, no sé, que no, no se lo creen. No, por mucho que tú les digas, como tampoco tienen el conocimiento, no son capaces de entender y por tanto no confían, pero porque la desconfianza es natural en vista de lo que está sucediendo.
Y además la criptografía bien utilizada también tiene sus límites, porque, por ejemplo, yo te puedo mandar un mensaje encriptado con tu llave pública, o sea, que tú puedes descifrar con tu llave privada, ¿sabes? Pero en el momento en que tú abres ese mensaje y lo dejas abierto en una pantalla, ya ha terminado, hasta ahí termina, digamos, toda la encriptación. Digamos, ya no controlas el recipiente, claro, que haga con ello, ¿no? Como, por ejemplo, un presidente puede decir tal, pero cuando lo abren en el destino, depende de cómo funcione, porque si se destruye y no lo ha visto nadie más, perfecto, pero en el momento que está abierto y se distribuye ya abierto, pues ya o sea, da igual. O sea, ya sí,
el presidente de turno hace un screenshot de esos y se lo manda a su colega y luego el otro lo manda...
Y va al cloud de iCloud y ya está, y la hemos liado.
Y luego lo juntas, sí, porque luego la gente lo junta todo, ¿vale? Luego lo juntan, porque lo otro me lo han juntado este fin de semana, ha sido con lo de Elon Musk, ¿no? Que Elon Musk ha dicho que quiere liberar el código del algoritmo porque obviamente se sabe que la NSA, para demostrar que la NSA, gracias a Twitter, tenía geolocalizado a media humanidad. Pues ya estamos, o sea, es que claro, la gente va juntando noticias así, que son titulares, que luego hay que leerlos en profundidad luego no se creen nada, no, de verdad, Antonio, no creen que haya sistemas seguros. ¿Cómo lo van a creer si creen que por todos lados están completamente espiados y hackeados?
En fin, pero eso lo sabemos desde hace muchos años, ¿no? Que toda la información ya. Se está almacenando. Lo que pasa es que se utilice contra alguien en concreto, tiene que ser porque esa persona se convierta en un objetivo por alguna razón. Por ejemplo, se convierte en presidente de algo, es esencial en algún tema, ¿sabes? Quiero decir que al final...
Eso ya lo sabía Satoshi, ya lo sabía Satoshi.
Pero tú ya lo ves más claro, Gaizka. Estos chicos, estos de... Perdón, iba a decir Andrés García, todavía no lo ven. Pero tú entiendes ahora, yo creo, estoy convencido, que el anonimato y la privacidad de Satoshi era fundamental. Y de hecho...
Sí, no, es un genio, macho. Para eso ya lo tenía bien pensado.
Y fíjate que el hecho de que se crea que son muchas personas distintas es hecho a posta para que haya un set de posibles candidatos para que porque al final el anonimato le busca a la compañía. Se dice hasta la saciedad. O sea, es necesario. Tienes que hacer lo mismo. Y los remailers y todos los sistemas que garantizan privacidad se hacen para que tengan el mismo tamaño. Para que no por el tamaño del mensaje se pueda saber por dónde viene y por dónde sale. O sea, digamos, se tiene que uniformar. Como esa película donde se viste... Ay, siempre se me olvida el nombre de la película. Pues es con el mismo sombrero en ese para robar un cuadro, ¿no? Y entonces se distribuye. Esa es una de las mejores lecciones de cómo se maneja la privacidad, ¿no? Llamas a la gente para que se vistan iguales en el mismo evento y ya despistas y no te pueden seguir, ¿no?
Ah, creo que ya son iguales.
Sí, es uno que fue también James Bond, ¿no?
De Pierce Brosnan, ¿no?
Pierce Brosnan, sí, cuando roba el cuadro ese de la manzana y el sombrero.
Qué bueno.
Pero esa es una lección de privacidad, de efectivamente, sí, sí, camuflarte entre la masa. Y tú, por ejemplo, hoy en día puedes estar hablando en Clubhouse, pero a la vez puedes estar escribiendo un mensaje por otro canal y ser una persona completamente distinta. Y eso te lo permite, y además tendrías que hacerlo así. O sea, el propio Satoshi Nakamoto tenía que estar interactuando en varios canales en paralelo para de alguna manera que no fuera identificado su mensaje.
Y pero yo estoy convencido que...
No, para digamos confundirlo, lo que pasa es que utilizando diferentes, para que el tráfico no fuera concretamente en esas fechas, o incluso crear cosas para que... Y de esa manera, ¿sabes? Digamos, confundirse con todo el tráfico de Internet. O sea, si en Internet hubiera cuatro locos, pues se sabe quiénes son los que se hablan, ¿no? Daría igual. Pero cuando ha aumentado la capacidad de la red y todo el mundo puede hablar, se está facilitando el que haya más privacidad y eso asusta, obviamente. Por eso se quiere controlar, ¿no, Andrés? Quiere decir, por eso Twitter pues está controlado, el algoritmo, la NSA tiene puertas traseras porque se le está yendo de las manos, ¿no?, el controlar. Pero es que es fundamental para el ser humano tener privacidad. Nosotros estamos hablando de mucho más cómodas, pero hay gente que puede sufrir en su entorno familiar y tendría que tener un canal para comunicarlo de manera segura. Que otra cosa es que sepa o cómo se puede hacer, pero no se está haciendo lo suficientemente fácil como para que cualquier ciudadano tuviera acceso a herramientas de privacidad. Y todos vamos, en estas herramientas que utilizamos, vamos desnudos completamente. O sea, Clubhouse, Twitter y todo eso. Pero tú puedes utilizarlas para camuflar otras operaciones, ¿sabes? A la vez que estás haciendo esto, puedes utilizar pues Tor, VPNs, desde el mismo sitio. Entonces ya es muy difícil identificar, ¿sabes? Pero es así. Y no se está enseñando. Yo no sé si en las escuelas se enseña ahora, Andrés, en España, el tema de encriptación, código. Pero bueno, mira, ¿y Antonio, código se enseña?
Que va, que yo te voy a decir una cosa, Antonio. Cada vez que veo los libros de mis hijos, se me caen los ojos, que es a menudo porque hay que ayudarles a estudiar los exámenes, se me caen los ojos de lo inútiles que estamos criando a los niños, me refiero en general, como sociedad española. Cada vez aprenden menos cosas, son más generalistas, se divaga en los temas, se profundiza en chorradas. De verdad, es que yo no sé si es adrede que estamos creando una mansa de
Sí.
zopencos o.
Tiene pinta
Pero. Tiene
de que, pues
pinta, ¿eh?
eso.
Pero.
Un
Y
buen
ahora
amigo
ya me.
mío es profesor de física, bueno, que es ingeniero y prepara pues, también a gente pues, que está en peritos, ingenieros. Dice que los exámenes de física que hacíamos en nuestro tiempo, pues eso, que yo tengo un poco más de 40, poco menos, dice que ahora mismo ponen esos exámenes y no aprueba nadie. O sea, nadie. Nadie.
Seguro. Mira, han venido dos familias de ucranianos al pueblo, ¿vale? Los hemos acogido y muy bien, la verdad que gente fantástica y muy muy bien, muy bien. La verdad que una muy buena experiencia. Hoy mismo, esta tarde mismo he estado con uno de los padres que están llevando también al fútbol a los niños, igual que yo a los míos. Bueno, ¿sabes qué? Tienen un nivel 2 años de matemáticas, que digamos es lo más básico para poder seguir enseñándoles, ¿vale? En matemáticas tienen como un nivel de 2 años más que los míos en la misma edad. En Ucrania.
Sí,
Entonces,
no,
eso ya te
joder.
explica hasta qué punto hemos degradado nuestro sistema educativo.
Sí, no, pero todo así. También ahora no he leído muy detalladamente, pero también que se puede, digamos, pasar de curso con no sé cuántos
Ah,
suspensos.
sí. Bueno, es
O
que
sea, que
eso.
están bajando el listón, vamos. O sea,
Hemos quitado la
y
filosofía.
eso.
Antonio, no sé si sabías que hemos quitado la filosofía, la hemos anulado del plan de estudios.
No me digas, ya no se estudia Hume y todos estos.
No, 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 ni
Ya no
acá,
caen en la
ni.
selectividad. ¿Existe la selectividad?
Que va, ahora se llama una cosa, se llama diferente y todo. ¿Cómo se llama ahora? ¿Es la reválida? No, 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 reválida no, no. Ojalá existiera eso. Bueno, no sé cómo le
Antes se
dicen ahora,
llamaba
le dicen otra
reválida. Antes
cosa.
de la selectividad se llamaba reválida.
Sí, ahora le llaman otra cosa, pero también.
Vaya hombre.
No lo sé, no lo sé. La verdad es que no, no.
Pero fíjate
Yo.
que filosofía no era por saberse de memoria y tal, pero saber un poco cómo
Por
razonar ante un
pensar,
texto y
razonar,
la
sí.
trascendencia de las palabras, ¿no? Pero bueno,
La
no sé. Así.
lógica la han perdido completamente, no son capaces de. Bueno.
Hombre, y eso es un. O sea, según mi forma de ver, o sea, al final que, digamos, la ciudadanía o la gente tenga sus estudios, su sentimiento crítico de ver esto, de ver lo otro, de tal, pues están como anulando eso, entiendo yo, vamos, que la gente tire para adelante y no se pregunte el por qué ni por nada, ¿sabes?
Claro. Yo hace tiempos, ya hace bastante tiempo, hice un postulado sobre un poco las redes sociales y la evolución de las mismas, ¿no? Y fue al inicio de Twitter, de Instagram. Nada más salir Instagram, no recuerdo el año, pues ya unos cuantos años, porque veía que obviamente habíamos ido en un retroceso, el retroceso hacia la imagen de nuevo, ¿vale? Habíamos pasado de escribir en blogs y cosas de estas a ya irnos a simplemente colgar imágenes. Y lo comparaba cuando las personas. Lo hablamos el otro día, ¿no? Simplemente tenía a su alcance en las iglesias imágenes, ya sean en grandes vidrieras o cosas de estas, ¿no? O es como el niño que solo ve un libro con dibujitos, igual. Es para atontar a las personas completamente, porque si se deja de escribir, se deja de escribir, se deja de escribir, la gente deja de razonar, deja de pensar, deja de trasladar sus pensamientos a letras, y si se centra solamente en las imágenes, pues volvemos a la ignorancia completamente, como cuando los cavernícolas dibujaban en las cavernas. A los mamuts y cómo los atacaban, pues algo parecido. Pero no sé si está todo pensado de antemano o si es simple casualidad, pero obviamente no es bueno el camino que llevamos a nivel de aprendizaje.
Sí, ¿no? Y luego ahí viene la gente, digamos, pues en nuestro ámbito cripto, digamos, la gente pues no quiere ni estudiar, ni formarse, ni leer, ni nada. Solo quiere que un paisano vestido de payaso le diga a ver dónde tiene que meter la pasta y ya está, ¿sabes?
Hoy mismo otra vez en televisión, en varias televisiones, porque hice luego un poco de zapping a ver si era la misma noticia otra vez de la secta en España. No, solo sacan noticias de Bitcoin para hablar de la secta en España últimamente, porque parece que van a hacer en Barcelona capital una historia de estas, ¿no? Bueno, pues ya sabes, es lo que están
No, ya la
hablando.
hicieron. Es mejor de lo que
O ya
parece.
la
Ya la
hicieron,
hicieron,
¿no?
creo que hace una semana o 2 semanas, y vinieron 9.000 personas que pagaron unos 200 euros
Ah, pues
cada una.
eso. No lo
9.000
escuché.
personas, ¿vale? En
La
algo que
de
ya se
sí,
ha
la de
dicho que es una
Badalona.
estafa.
Y no es la de Badalona, sino es otra después, ¿no?
No lo sé, o sea, yo creo que solo fue una y ya se sabía, ya se está hablando de presunta estafa y demás, y así todo vinieron
Ah,
9.000
pues yo
personas.
creo que he escuchado que van a hacer otra en Barcelona en breve, para que tú veas.
Y vendrán otros 9.000, evidentemente.
Efectivamente, y pagarán un pastizal,
Los
efectivamente.
200 euros
Sí,
o
o sea,
215
yo.
euros creo que era por asistir a ese evento o lo que sea eso, vaya.
Luego, por contra, la noticia de la tarde, que me la dijo mi hijo, el grande, es que parece que el Atlético de Madrid ha fichado por una empresa cripto de estas para sponsorizar la camiseta. Le van a pagar una barbaridad, obviamente. Ahora os busco cuál es, a ver si lo encuentro. No me he acordado, creo que es asiática o china o de Hong Kong, no sé. Pero vamos, otra vez más criptos relacionadas con sectas y con el deporte. No hay forma de
Sí, luego
sacarle.
también con las apuestas, ¿no? Que está muy a la
Y
orden
con
del
las
día, pues dirán,
apuestas y
jo,
tal, sí.
pues una cosa más. O sea, me pones, yo qué sé, no sé qué apuestas y si me pones no sé qué cripto, dirá, va, pues es de ese ámbito, ¿sabes? O sea, lo que interesa en todos los medios de comunicación es como poner todo el tema Bitcoin, tema cripto, todo rodearlo de eso, de estafadores, de gente chunga, pues es lo que les interesa, vamos. Hasta que saquen su euro
Bueno, la
digital y
empresa
todo eso.
cripto por la que ha fichado el Atlético de Madrid y que va a llevar la camiseta durante los próximos 5 años se llama, apuntároslo porque lo vais a escuchar mucho, Walenfin. ¿Lo habéis escuchado antes?
Es China, ¿no?
Pues fíjate. A ver qué
O bueno,
pone.
asiático, vamos.
Mira, fíjate, fliparlo. Es de Hong Kong, pertenece al grupo Amber Group, ¿vale? Y es fundada por. Redoble de tambores. Morgan Stanley, Goldman Sachs y Bloomberg. ¡Chachán! Anda, que lo que nos queda por ver, chavales.
Sí,
Madre mía.
no, está claro.
Por cierto, teníamos hoy la tanda, ¿no?
Sí,
Pero
hoy
no,
tendría que haber sido.
Emilio. Zuri, creo que es el que tiene que elegir.
No le han llegado los fondos a Emilio, también hay que decirle. Así que así. Hombre, ha habido una buena época ahora para comprar. Estamos bien para comprar ahora, pero no sé a qué esperan la
No sé
gente.
si Garcho, ¿tienes alguna noticia? ¿Lo hacemos mañana, pasado mañana?
Emilio no sé qué dijo del martes, me parece.
Ah, vale.
Me parece, porque hoy no estaba, que es fiesta en su pueblo. En su pueblo de la Ribera del Ebro.
Hoy es en Madrid, ¿no?
Sí.
Hay algo en Madrid, ¿no? Comunidad de Madrid, ¿no? ¿No tenía el 2 de mayo algo?
Hijo,
Ay,
el
sí,
2 de
la fiesta
mayo. El 2 de mayo
de
es típico.
cuando echaron a los franceses de España.
Eso es.
O comenzaron a echarlos, comenzaron a
Sí, que
echarlos,
empezaron
¿no?
a utilizar Bitcoin.
El día de la cólera, el día de la cólera.
Hay una historia que no es cierta, pero bueno, luego la cuento más tarde. No pasa nada.
Saludamos a
Y
Gabo y a
luego.
Mariví, que están
Ah,
aquí
sí.
abajo.
Hola a todos, ¿cómo están?
Gabo, ¿qué nos cuentas?
Oye, pues interesante este fin de semana. Yo no estuve como en. Vaya, no estaba informado de todo este minteo del NFT de Lance. Pero pues estuve en algunos Twitter Spaces y en grupos de Clubhouse, escuchando como este frenesí por la compra de este NFT. No sé si esto ya lo comentaron o lo tengan planeado en la agenda.
No, infórmanos, Gabo, infórmanos, que nosotros de NFTs andamos bastante cojos.
Sí, bueno, esta empresa, se me fue ahorita el nombre, pero los que crearon los
Bored Ape,
Bored
¿no?
Ape, ajá. De los
Bored Ape.
Bored Apes, están creando un metaverso llamado The Other Side, alrededor de pues, videojuegos. Entonces, hicieron este lanzamiento para la venta de espacios a través de NFTs llamado LANDS y la gente podía comprar ya sea a través de ApeCoin, también de reciente creación, o a través de ETH. Entonces, se cayó durante algunas horas el blockchain de Ethereum, según entiendo, por la masiva compra y uso de esta cadena de bloques. Sin embargo, levantaron, no sé, algo así como 300 millones de dólares en algunas horas a través de la venta de estos NFTs.
No, no era también que subieron mucho los gas, el gas se puso por las nubes de 5
sí,
mil,
como
3,
la... 100, creo que pagaron 2000. 120 millones de dólares en gas. O sea, una locura.
$2,000 un mintear un NFT. $2,000 una brutalidad.
Correcto. Sí. Y cada NFT creo que andaba ya en $13,000.
Sí, sí. O sea, hombre, si tienes 13,000 para comprarlo, tendrás 2,000 para mintearlo. Tampoco es tanto, ¿eh?
Exacto, sí. Y realmente no encuentro la parte técnica en la que decían que se perdió mucho en ETFs por compras malogradas. Pero,
sí,
pues,
muchísimo. Imagínate, yo tampoco la he visto.
Sí, sí, que personas, vaya, con recursos pues que no abundantes, pues perder tal cantidad de dinero debe ser, pues, frustrante, ¿no?
Claro, es que tienes que tener en cuenta que la naturaleza de la red de Ethereum, aunque la transacción no prospere, tú pagas el gas porque has utilizado espacio para el proof of work. Que eso es un poco lo que decían que quieren resolver con el proof of stake, ¿no? Precisamente, pero va a ser... Yo, una opinión muy, muy poco popular, yo creo que o no se pasa proof of stake, o cuando se pase, pues probablemente sustituirá... Será como una especie de mezcla entre lo que es ahora ADA y la Binance Smart Chain.
Han estado este fin de semana... Cosa. Ha sido la conferencia de los devs antes de junio, ¿vale? Y esta gente, bueno, no dice mucho, el que habla es el Tim Baico este y alguno más, que son gente, digamos, a veces actúan como portavoces de los desarrolladores de Ethereum. Y un poco lo que han venido a decir es que han estado discutiendo mucho sobre la bomba de dificultad, que en principio es ahora para junio o julio. Porque algunos dicen que sí, que es buena, otros dicen que no. Bueno, han estado discutiendo mucho sobre esa historia, pros y contras, y luego han estado discutiendo sobre las diferentes problemáticas que se están encontrando a la hora de, o que han visto cuando han estado probando ahora en su red de pruebas el proof of stake. Han estado discutiéndolo mucho también, cómo lo resuelven, y luego todos han llegado más o menos a la conclusión de que el proof of stake no sucederá antes de final de año. Eso sí, han llegado todos a la conclusión. Bueno,
Andrés, de todas maneras no están valorando una situación. De momento, Ethereum es proof of work, ¿cierto? Necesita gente que esté minando los bloques, confirmándolos. Pero tú le estás diciendo a esa gente que ya no, que no van a hacer nada, ¿no? Que luego
claro, da igual.
Con lo cual, si esa gente decide buscar alternativas, que puede ser la propia red de Bitcoin, porque son las mismas máquinas, o sea, realmente destinarlas a otro recurso, tiene un doble efecto. Ya no confirmas más bloques, con lo cual se concentra, es verdad, en los pocos que se queden, que se llevarían todas las comisiones, que serían muy abundantes, pero que ellos también verían que eso se termina en el horizonte, ¿no? Con lo cual se encuentra una situación muy compleja desde el punto de vista como desarrolladores y como la propia política de Ethereum. Yo... Quiero decir, me da igual equivocarme o no, pero yo Ethereum lo veo, y fíjate que esta sala no hacemos fútbol, yo lo veo que se va. O sea, quiero decir, si deja de ser proof of work, deja de tener la naturaleza que tiene y por lo que ha sido poderoso en estos tiempos, que tiene
contenido económico
y tal. Pero puede ser que siga funcionando, es lo que decía en alguna sala hace mucho tiempo. Hay websites que están diciendo que hacen NFTs y tienen gente utilizándolas y son puros websites 2.0 y les dicen que están minteando. Pero no utilizan ninguna red y venden NFTs porque ya utilizan la palabra NFT porque como está patentada como tal, pues yo puedo decir que, oye, que mi página que puedes hacer NFTs gratuitos y te regalo 100 NFTs, Andrés. ¿Sabes? Quiero decir. Con lo cual, cualquier cosa puede pasar, que se siga utilizando como algo y se siga llamando Ethereum, pero realmente yo está tomando... Vamos a ver qué pasa, va a ser muy interesante asistir, ¿no?
Sí, yo sigo a un chico...
Máquina. No, no son las mismas máquinas, ¿eh, Antonio? O sea, en Ethereum
no,
se mira
no es
con
ASIC.
GPU, con tarjeta gráfica, es. Y en Bitcoin se mira con ASIC. Con
pero podrían específico. Hacerlas utilizar, ¿verdad, Omar? Se pueden utilizar.
No, que va, porque un ASIC equivale ¿no? igual a 50 tarjetas gráficas. O sea, lo que va
no,
a tener que
efectivamente,
hacer es
ya.
Ethereum Classic o Monero, yo qué sé, o sea, otra que no sea
Ton.
Bitcoin.
Se están yendo a Ton, se están yendo casi todos a Ton últimamente.
No, Ethereum efectivamente para evitar los ASICs, me parece que decidió que para que no fueran ASICs, ¿no? Que siguieran siendo tarjetas gráficas, cierto, es cierto. Tienes razón, Omar.
Pero no, pero algo les hacen que algo sí están minando, porque yo sigo a un chico, si queréis seguirlo en YouTube, el minero Sudaka se llama. Un chico que explica muy bien, es verdad que él siempre es una postura sesgada desde el punto de vista del minero, pero da buena información siempre de lo que está ocurriendo en el mundo del minado, ¿vale? Y los tutoriales que hace son muy buenos, muy interesantes, etcétera. Os lo recomiendo muchísimo que lo sigáis si no lo hacéis en castellano, yo creo que es de los más top que hay a ese respecto. Y él, últimamente, que ha seguido muy de cerca el tema del merch, de hecho hace un vídeo de YouTube prácticamente al día con relación a esto, él... Es verdad que está en esa dicotomía que tú dices, Antonio. Por un lado, él sabe que tiene que cambiar, pero por otro lado, está contento porque esto siga, porque ahora mismo les está dando como nunca antes dinero el proof, la minería de Ethereum. Entonces, están jugando con, y yo creo que los desarrolladores están jugando con esa dualidad. Por un lado, saben que los mineros de Ethereum van a seguir hasta el último instante con tal de rentabilizar la inversión realizada. Y por otro lado, también son conscientes de cómo pongan una fecha, como tú bien decías antes, Antonio, como pongan una fecha exacta, es decir, el merge va a suceder tal fecha. Entonces, van a desanimar en ese momento la minería y seguramente producir un socavo en la misma durante al menos esos 2 o 3 días antes de que ocurriera el merge y no sabríamos lo que podría ocurrir. Con lo cual, a mí se me hace... Después de leerme los hilos de Tame Bako, ¿eh? O sea, que yo soy de los que me los he leído, que son largos de narices. Yo creo, se me hace, que no van a decir nunca la fecha real, precisamente por lo que tú dices, Antonio. Por pillarlos un día a contrapié y así que los propios mineros no sean capaces de hacerles la puñeta a Ethereum en un momento dado.
Yo es que no he analizado el código realmente cómo lo van a hacer, pero fíjate cómo se hace ese cambio de Proof of Work a Proof of Stake.
No, ya lo tienen.
O sea, realmente
hecho.
Es confirmar bloques. Sí, no, quiero decir, pero ¿cómo se hace desde el punto de vista político, económico de lo que tienen montado ahora, ¿no? Quiero decir.
Bueno, ahora mismo ya hay, Antonio, ahora mismo ya hay 110.000 mineros de Ethereum 2.0, ¿vale?
Validadores.
Eso es. Perdona, cierto, no es minería, es validación, ¿vale? Ya hay 110.000, ¿vale? Lo estuvimos viendo el día que analizamos, ¿os acordáis? Ethereum y tal. De hecho, hay una página muy interesante, ahora la voy a colgar, que es un reloj de la bomba de relojería y hay muchos datos interesantes sobre la cadena, etcétera. Ahora la cuelgo para que las veáis. Y esa gente ya está utilizando el Proof of Stake. ¿Vale? Ya tienen su dinero delegado, etcétera, etcétera. El que menos tiene 32 Ethereum. Pero hay otros que tienen muchos cientos y cientos de Ethereum delegados en esos nodos validadores. Lo que tienen que hacer ahora es el cambio, ¿vale? O sea, lo que ellos no quieren hacer el cambio de forma súbita, sino quieren convivir durante un tiempo con las dos redes al mismo tiempo. No quieren hacer un switch de que ahora cambio de repente de un sitio a otro. Y el hacer convivir todo eso no es fácil. Y yo creo que están liados en eso. Y de hecho, una parte de la discusión de este fin de semana tenían con ver que había algunos que decían que no, que pararan la red, que no pasaba nada. Literalmente, ¿eh? Paramos la red y 2 días después la volvemos a arrancar como con el Ethereum 2.0. Y otros, como el propio Vitalik, que dice que eso es imposible, que eso no se puede hacer. Pues en esas se están discutiendo todavía.
Me tengo que estudiar, voy a ponerme a estudiar un poco a ver cómo lo van a hacer, porque
Tame Bako.
Interesante, sí. Lo miraré.
Te lo cuelgo ahora y te voy a colgar otra página web.
Yo, de todos modos, minaba Ethereum en el 2018 desde mi casa y tal, que llegué a tener una granja con 72 gráficas y demás, y ya en ese momento ya se hablaba de esto, ¿vale? Ya se hablaba de qué iba a pasar cuando se pasara de Proof of Work a Proof of Stake. Año 2022 y seguimos en las mismas, ¿eh? O sea... No sé si vamos a ver el cambio a Proof of Stake, si va a ser en 10 años, si va a ser en 5. Yo llevo esperando por él 4 años y ahí siguen. Entonces no sé muy bien en qué va a quedar la cosa.
Sí, yo vi una noticia, no sé si era de 2015, de Vitalik, y decía que nada, que pasara a Proof of Stake, nada, eran un año o unos meses y que lo iban a hacer, vamos. No, me refiero, que era 2015 y todavía ahí siguen.
Mira, de ahí hecho, tienes el Twitter de Tame Bako, que digamos es el portavoz ahora mismo de toda esta historia. No es oficial ni nada, pero es el único que está contando lo que está sucediendo desde dentro. No siempre es 100% seguro, pero es lo más certero que tenemos casi a tiempo real, ¿vale? Este señor es desarrollador de Ethereum.
Es fácil de entenderlo, porque yo la verdad que... Ethereum me da mucha pereza, ¿no? Siempre lo sabéis, lo he comentado aquí, ¿no? Pero sí que me parece interesante este proceso, ¿no? Por lo que pueda traer consigo, que sea un éxito, por ejemplo, y abra las puertas en otros aspectos, en otros campos, ¿no? O que sea un fracaso también, ¿no? Y se aprenda de ello y por qué ha sido un fracaso, ¿no? Pero vamos, yo creo que van a ser unos meses muy interesantes. Había alguien comentaba cómo el hecho de que se vaya retrasando constantemente hacía una especie de fórmula, que cada retraso suponía alargar más la siguiente posibilidad de hacer esa bomba de dificultad. No sé si era este, a lo mejor, que lo mencionaba Tim Bacon, que dices tú.
Seguramente. Y aquí tenéis otra página súper interesante, webmerge.com. Muy, muy buena página, ¿vale? Ponerla como página de referencia también, por los datos que da, por la información que reporta, etcétera, etcétera. Y el Twitter que tienen también está muy interesante, ¿vale? También de cabecera.
Qué bueno. Pues Antonio, ya tienes ahí material para regocijarte, para ver cómo se van a la tumba, ¿eh?
Lo miraré. A ver, yo os voy a... En algunos canales de estos de Cardano están viéndolas venir como si fueran con palomitas a ver cómo se hunde Ethereum, ¿sabes? Que ellos saben, vamos, ellos se regodean diciendo que si finalmente en este año tampoco sucede el Proof of Stake, que Ethereum puede cerrar el chiringuito, porque vamos, sería casi peor que Cardano, que siempre han criticado de sus retrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que hay esta rivalidad. Es más, muchos dicen que el puente que se ha establecido, que la verdad que funciona muy bien, yo he visto algún vídeo cómo lo están haciendo y funciona fantásticamente con Ethereum, donde puedes trasladar todos los activos de forma nativa, y luego los de Milcomedia, que también puedes, ya en la propia red de Cardano puedes correr los contratos inteligentes creados en Solidity como si fueran nativos de Cardano, pues todas estas cosas son, algunos dicen que para recoger las migas de cuando... Como dice Antonio, el futuro se ha fallido de Ethereum.
Sí, ¿no? Y joder, hay mucho hype con el Ethereum 2.0, el merge. ¿Cuántos miles de millones vimos que ya están ahí metidos, bloqueados, para que eche a andar eso? O sea, a ver qué pasa. Va a estar interesante el tema.
Mira, te lo digo ahora. Mira, hay 3,5 millones, más de 3,5 millones de Ethereums bloqueados ahora mismo en el 2.0. Que... Muchísimo, ¿eh?
Fíjate. Sí. Pero bueno, a ver qué pasa. El otro día también, cuando se cayó lo de Solana, que dejaron de hacer bloques y eso, el Hoskinson puso un GIF muy bueno ahí en Twitter. En el Solana puso que en breve se iban a poner, digamos, en concuerdo con todos para volver a echar a andar o tal o cual, y el otro puso como un GIF de cuando se te... en la videoconsola, que no te iba al videojuego y soplabas ahí al cartucho y lo volvías a meter como para que arranque otra vez. Muy gracioso.
Hombre, ellos mismos son de los que están, me refiero Vitalik, el Charles y otros como ellos, son los primeros que avivan esa rivalidad, ¿no? Que yo creo que es insana completamente, porque pueden convivir todos y trabajar de forma conjunta y no tiene por qué pasar nada, ¿eh? De hecho, hay mercado para todos, seguro. Entonces, pero sí les gusta ahí meter sus puñitas personales.
Sí, claro, encima el de Solana también.
Al resto.
El de Solana estaba en el cónclave aquel, ¿no? Que se juntaron.
Sí.
Por eso, que se tiraran puñitas unos a otros.
Esto va de cónclaves. Estuve leyendo este fin de semana sobre la mafia de PayPal. Un reportaje que hizo El País semanal a Elon Musk y a todos sus coleguitas, y es alucinante. Yo no conocía tantos detalles de todos los que se reunieron en torno a PayPal y que ahora fueron fundadores después de cosas como LinkedIn, como YouTube, como etcétera, etcétera. Un montón de empresas importantes ahora mismo y todos son amiguitos, se reúnen cada cierto tiempo en un restaurante ahí en Nueva York, se hacen sus comidas y tal, y para que tú veas quiénes son los que de verdad manejan.
Y vaya risas se echarán entre todos, ¿eh?
Y vaya risas, efectivamente. Y además, que tengo que seguir ahondando en eso, parece ser que uno de ellos, que no es el único que no es tecnólogo, que es filósofo, de hecho de estudió filosofía, además estudió filosofía donde ha ocurrido todo, ¿sabes? Que es Stanford. Finalmente en Stanford ha sucedido todo. Todos estos acontecimientos tecnológicos importantes. Es verdad que el MIT tiene muchas cosas, pero de Stanford ha salido casi todo. es filósofo y luego no sé si psicología también ha estudiado. No, derecho, derecho. Filósofo y derecho. Y dicen que es el que mueve todos los hilos, que es el que tiene los gobierna a todos. O sea, para que tú veas que hay manos interesantes detrás de todos estos personajes.
¿No será el Peter Thiel?
¿Cómo?
Creo que es Peter Thiel.
Sí, ese. Ese es. Ese es, efectivamente. Ese
es. Y este cuate ha tenido un acercamiento con Donald Trump cuando era presidente.
Efectivamente. Él es, eso es.
Y con el gobierno. Él tiene una empresa muy interesante que se llama Palantir.
Palantir, efectivamente.
Sí, con 20 años ya de existencia, trabajando los análisis de datos. Supuestamente ayudaron a capturar a Osama Bin Laden y han estado asistiendo al a gobiernos, ese no solo es. Estados Unidos, sino Alemania ahora. Recién contrataron como 1,000 alemanes en una oficina nueva ahí. Y están como muy, o sea, es medio gris y han estado como transparentando un poco más el giro del negocio, creando software también de análisis de datos para la iniciativa privada, pero los primeros 15 años, 20 años, se dedicaron a hacer trabajo para el gobierno. Sí, de data science y todas estas nuevas metodologías, ¿verdad?
Efectivamente, pues ya Gabo os ha dado, es este señor. Pues para que veáis quiénes son los que mueven los hilos de verdad por detrás de las historias.
Como para pensar en los políticos y en esa gente, ¿sabes? Que esos son marionetas que están ahí puestas y di esto, di lo otro, esto así, esto así. O sea, que el que mueve los hilos no está ahí poniendo la cara.
¿Quién mueve los hilos allí en Educa Cripto, no?
¿Quién va a mover? El Chevy.
Pues Emilio, que se quiere dar la cara.
Exacto. Somos putas marionetas de Emilio, correcto.
Bueno, pues nada.
Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa Criptobirras. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos y queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando, pues nosotros os lo agradecemos. Es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de Educa Cripto, que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de Educa Cripto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.